Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Buenas tardes, estimados auditores y auditoras de este programa, Sin Fronteras, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Miércoles 11 de octubre, pero con una pequeña salvedad, ya que este programa está grabado con anterioridad. ¿Y por qué? Porque en el momento en que ustedes estén escuchando este programa, quien les habla estará en Venezuela, en labores de observador de las elecciones regionales en este país sudamericano. Por tanto, el miércoles siguiente a este programa podremos conversar con mayor amplitud respecto a estas elecciones que son el 15 de octubre, los efectos que tendrán en este país sudamericano, qué pasa con la oposición venezolana, qué pasa con el gobierno de Nicolás Maduro y también en el plano externo, de qué manera la presión y los efectos adversos que han tenido con relación a Estados Unidos han tenido alguna influencia en Venezuela. Así que dicho esto, quiero ingresar de inmediato en vereda, en el tema que les quiero presentar para este programa, el programa número 18 de Sin Fronteras, que lo he definido como un viaje sin límites, sin muros, sin fronteras, en la idea de poder dar a conocer de una manera crítica aquellos hechos del acontecer internacional que no suelen darse con profundidad en nuestros medios de comunicación en Chile. Una mirada crítica respecto a lo que acontece, que no está en la agenda de los medios de comunicación, pero que al mismo tiempo requerimos tener información, profundidad, tener un análisis respecto a lo que está sucediendo. Y en ese plano, quiero traer a colación un tema que desde julio del año 2015 ha estado en la agenda noticiosa internacional, pero principalmente para criticar a uno de los actores. Me refiero al Plan Integral de Acción Conjunta, o también llamado Acuerdo Nuclear, entre Estados Unidos y sus socios Inglaterra, Francia y Alemania, unido a China y a Rusia, denominado el G5+1, y por el otro lado, como referente, la República Islámica de Irán. Un acuerdo nuclear firmado en Suiza en julio del año 2015, y que se supone dio término a una larga lucha, a una larga batalla, en la cual se le negaba a la República Islámica de Irán el derecho a desarrollar su programa nuclear en función de los derechos soberanos que le asisten a un país respecto al Tratado de No Proliferación Nuclear, respecto al uso pacífico que se haga de esa energía nuclear, energía que Irán había declarado sería usado solo para elementos, acciones, para infraestructura, para la industria y no para armas nucleares. Sin embargo, la presión de Occidente ha sido sostenida. Tan sostenida fue que desde el año 2006 hasta julio del 2015, Irán estuvo sometido a un férreo bloqueo, a un cerco, a sanciones internacionales en el plano tecnológico, en el plano de infraestructura, en el plano de dotarse de medicina, en el plano de sanciones financieras y bancarias, prohibición para algunos de sus altos mandos políticos y militares para trasladarse fuera de Irán. Estamos hablando 9 años de sanciones que, a pesar de ellas, no hicieron mella notoria en la nación persa. Indudablemente cualquier sanción, cualquier bloqueo, cualquier conducta atentatoria contra otro país tiene efectos, y esos efectos se dejan sentir en el desarrollo económico de un país, se dejan sentir en los aspectos políticos, se dejan sentir sobre todo en la manera en que se enfrentan las relaciones internacionales por parte de ese país que ha sido sancionado y ha sido bloqueado. Y en el caso específico de Irán, es particularmente notorio que los efectos de las sanciones lograron aglutinar de mejor forma a los movimientos políticos, a los dirigentes políticos y religiosos de este país, en función de lograr objetivos internacionales que dieran cuenta del fortalecimiento de la soberanía y la dignidad de esta república. Firmado el acuerdo nuclear en julio del año 2015, repito, el G5+1, conformado por Estados Unidos, por Francia, Gran Bretaña, Alemania, más China y Rusia, y el referente, por el otro lado, la República Islámica de Irán, firmaron una serie de puntos y acuerdos respecto al desarrollo nuclear de Irán, que lo iremos viendo en el transcurso de este primer bloque. Ahora bien, ese acuerdo nuclear, o también llamado Plan Integral de Acción Conjunta, determinaba una serie de obligaciones por parte de Irán en lo estrictamente nuclear, en lo estrictamente relacionado con el uso que se hiciese de la energía nuclear. Las centrífugas, el enriquecimiento de uranio, el enriquecimiento de cada uno de los elementos que conforman la energía nuclear, eso implica el uso de la centrífuga, el agua pesada, la manera en que se utilizan los reactores nucleares, qué se hace con los residuos nucleares, qué se hace con el agua pesada que ya no es utilizada. Y en ese plano, entonces, Irán se comprometió a desarrollar un programa nuclear pacífico, aunque así lo había definido ya, pero lo firmó en un acuerdo internacional, y en ese plano aceptar la visita e inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica con sede en Viena. Firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, resulta particularmente notorio que Irán haya aceptado estas inspecciones, que implica ir a Fordo, ir a Natanz, ir a cualquiera de las infraestructuras y la industria nuclear que tiene la nación persa. Y digo que es particularmente notorio porque hay otros países que no permiten esta inspección, que no son firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear. Por ejemplo, Israel, en el mismo plano de Oriente Medio, aliado de Estados Unidos, de Inglaterra, Francia. Israel posee entre 200 a 300 artefactos nucleares y, sin embargo, no ha sido sometida ni a sanciones, ni a bloqueos, ni a embargos. No se le exige que firme el Tratado de No Proliferación Nuclear, no tiene inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica y, sin embargo, posee armas nucleares. En ese plano, entonces, la doble moral, el doble rasero y la hipocresía de los gobiernos occidentales respecto a presionar a algunos países y no a otros, se ha dejado sentir aún con mayor fuerza bajo la administración de Donald Trump. En esta semana hemos sido testigos que el presidente norteamericano ha declarado que está estudiando la posibilidad de romper el acuerdo nuclear entre Irán y el G5+1. Y para esto tiene plazo hasta el 15 de octubre, para anunciar al Congreso que él, como ejecutivo, rompe el acuerdo nuclear firmado en julio del año 2015, y por tanto este Congreso tendría 60 días para ratificar esta decisión o echar pie atrás. Los medios de comunicación estadounidenses, citando a funcionarios de la Casa Blanca, han señalado que Trump desea anunciar que el Plan Integral de Acción Conjunta no es de interés nacional. Es decir, no le interesa a Estados Unidos, no le interesa a la administración norteamericana. Y por tanto le va a solicitar al Congreso la revisión de este acuerdo firmado bajo la administración de Barack Obama. En general, en la política internacional, cuando un país, cuando una administración, un gobierno de un Estado firma un acuerdo, un convenio, un tratado, un plan, como es este Plan Integral de Acción Conjunta, deja establecido que el próximo gobierno va a cumplir esto como una obligación internacional. No ha sido así con Trump. No ha sido así con respecto al muro que está ampliando con México. No ha sido así en materia de las relaciones con Norcorea, no ha sido así en las relaciones del Plan Integral de Acción Conjunta con Irán. ¿Qué significa que no sea de interés nacional para Estados Unidos? Significa que no lo puede controlar, significa que no está de acuerdo con un plan, un convenio, un acuerdo o un tratado que no es capaz de controlarlo en función de sus intereses. Es más, Trump ha vuelto a criticar el pacto nuclear firmado en el año 2015, reiterando sus mentiras, sus infundios, de que siempre, este concepto, de que siempre los iraníes no han cumplido con el espíritu del acuerdo. ¿Y qué significa cumplir el espíritu del acuerdo? El espíritu del acuerdo es que Irán no enriquezca uranio, que no siga desarrollando las centrífugas, que las materias de agua pesada sean controladas en función de lo que dice la Agencia Internacional de Energía Atómica, que haya inspectores internacionales, pero al mismo tiempo la contraparte, que es el G5+1, tenía la obligación de suspender las sanciones contra Irán. Por tanto, ¿quién no está cumpliendo las obligaciones emanadas de este acuerdo? Aquel que se ha ceñido estrictamente a los puntos del Plan Integral de Acción Conjunta, o aquel como Estados Unidos, que como no le gusta el acuerdo, como no está convencido de la utilidad que tenga para Estados Unidos, no para el mundo, sino para Estados Unidos, entonces lo que ha hecho es seguir violando la política internacional, el derecho internacional, sigue sancionando a Irán, sigue estableciendo embargos, sanciones, embargos y activos de bienes financieros e inmuebles iraníes. El pacto nuclear, recordemos que entró en vigor en enero del año 2016 y resolvió una larguísima disputa entre Teherán, que estableció que era un plan pacífico, y Occidente principalmente. Para mayor claridad, para entender qué contempla este plan, es necesario dar cuenta de cuáles son los puntos específicos a los cuales se comprometió Irán y a los cuales se comprometió también la comunidad internacional a través del G5+1. Es importante el concepto de comunidad internacional porque se entiende como ella aquellos estados y organizaciones internacionales que de una u otra forma llevan el sentir internacional a la arena internacional. Por eso el G5 está conformado por los 5 miembros del Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia. Y se incorporó a Alemania como potencia europea, como potencia económica de la Unión Europea. Por tanto, estamos hablando de lo que se conoce en el léxico internacional como la comunidad internacional. Desde el punto de vista de lo estrictamente nuclear, el plan de Irán a largo plazo incluye limitaciones acordadas en el seno de este acuerdo nuclear y que están relacionadas con el enriquecimiento de uranio para los próximos 8 años. El uranio, cuando se enriquece sobre un 22%, se supone que está en condiciones de ser utilizado en armamento nuclear. El compromiso de Irán es que ese enriquecimiento solo sea de un 3,3% máximo, y eso implica que pueda ser utilizado en la industria sanitaria, en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica. Otro de los puntos que Irán comenzaría a eliminar progresivamente, las centrífugas IR-1, que son las más modernas del mundo, en un plazo de 10 años. Y durante todo este tiempo, durante esta década, el país mantendría su capacidad de enriquecimiento en la planta nuclear de Natanz de hasta 5.000 centrífugas IR-1. Tenía 50.000, se comprometió a disminuir las 5.000. Eso se ha cumplido y así se ha certificado por medio de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Otro de los puntos es que Irán se le permitiría seguir investigando el desarrollo, sobre todo el enriquecimiento, de una manera que no acumule el uranio enriquecido. El uranio enriquecido, insiste, para no solo armas nucleares, sino también para la industria alimenticia, para la industria sanitaria, para la industria farmacéutica. Por tanto, tiene un amplio uso, una gama variada de uso. Y en ese plano se le permite a Irán entonces enriquecer uranio para este uso. Basándose en el Plan Integral de Acción Conjunta, además, se le permitiría a Irán el enriquecimiento de uranio en la instalación de Natanz. Y en Fordow se convertiría este centro nuclear en un centro físico y tecnológico con participación internacional. Y ahí lo que se haría, se permitiría la construcción y el desarrollo de isótopos estables mientras que otras 4 unidades de esta instalación de Fordow permanecerían cerradas. Durante 15 años, el volumen de las reservas de uranio de Irán no podrían superar los 300 kilos de uranio, de hasta un 3,3% de enriquecimiento. Irán tenía 3.000 kilos. Por tanto, ha disminuido esa cantidad, se ha comprometido a esa disminución y eso se ha cumplido. Se ha cumplido en función de las visitas técnicas inspectivas que ha hecho la Agencia Internacional de Energía Atómica, declarando que Irán ha cumplido a rajatabla todo lo que se comprometió. En los próximos 15 años también existe el compromiso de Irán de que no habría reactores adicionales de agua pesada. El agua pesada es un elemento fundamental para ciertas centrales nucleares porque permite entonces manejar todo lo que tiene que ver con isótopos radiactivos, con los tubos radiactivos y todos aquellos elementos que van conformando una planta nuclear y que podrían en un momento dado llegar a conformar la producción de armamento nuclear. Durante 15 años también, Irán se compromete a no realizar ningún tipo de actividad relacionada con el reprocesamiento de combustible gastado, es decir, el combustible nuclear, ni planea hacerlo posteriormente. Lo único que se excepciona de esta decisión es lo que se denomina la separación para la producción de radioisótopos médicos industriales usando uranio enriquecido y radiado, por ejemplo, con los alimentos. Se manejan con isótopos radioactivos para mantener la duración de estos alimentos de más larga data. Además, Irán permitiría a la Agencia Internacional de Energía Atómica supervisar la implementación de las medidas voluntarias y así como implementar medidas de transparencia. Por ejemplo, que permaneciera una oficina de la Agencia Internacional de Energía Atómica en Irán. La supervisión por parte de agentes de esta agencia para supervisar el concentrado de minerales de uranio producido durante 25 años. Contención y vigilancia de los rotores y fuelles de las centrífugas, de las cuales Irán se comprometió a disminuir. Uso de tecnologías modernas aprobadas y certificadas por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Además, Irán aplicaría de forma provisional lo que se denominó dentro del acuerdo nuclear el protocolo adicional a su acuerdo de salvaguardias amplias, es decir, implementar una hoja de ruta para clarificar los asuntos pendientes pasados y presentes. Además, se establece que Irán no participaría de actividades que puedan contribuir al desarrollo de un dispositivo nuclear explosivo. ¿Cuántos puntos les mencioné? 15 puntos. 15 puntos a los cuales Irán se comprometió internacionalmente con la firma de su canciller Mohammad Javad Zarif, de su gobierno, tanto con Ali Khamenei, el líder religioso, como Hassan Rouhani, el presidente iraní, para cumplir estos acuerdos. Gran Bretaña, Francia, Alemania, China, Rusia, la Agencia Internacional de Energía Atómica han declarado que Irán ha cumplido desde julio del 2015 a la fecha cada uno de los puntos allí establecidos. Sin embargo, la voz disconforme, la voz que no está dispuesta a aceptar este acuerdo y quiere volver atrás, es Estados Unidos. Por otra parte, la Unión Europea, como parte de este acuerdo, suprimiría todas las sanciones económicas y financieras relativas al programa nuclear cuando se tuvieran los informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esos informes se han establecido y han logrado, por tanto, que muchas de las sanciones europeas hayan sido suprimidas. Además, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que va a respaldar el plan de acción de tal forma que se establezcan salvaguardas necesarias por si no se llegan a cumplir. Pero no es que se lleguen a cumplir o a incumplir por parte de Irán. ¿Qué pasa cuando uno de los garantes, de los firmantes, en este caso Estados Unidos, no lo cumple, no lo firma? ¿Qué va a hacer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Qué va a hacer la Asamblea General de las Naciones Unidas con una administración como la de Trump, que no solo se desdice de los acuerdos firmados, sino que además llama a acelerar las sanciones y las resoluciones que atenten contra Irán? La Unión Europea, además, dentro del Plan Integral de Acción Conjunta, va a levantar todas las sanciones relacionadas con la no proliferación. Bajo la misma condición, Estados Unidos va a suprimir las sanciones sobre la adquisición de productos relacionados con la energía nuclear y servicios para las actividades nucleares. También se suprimirían las sanciones relacionadas con la cuestión nuclear. No se volverían a imponer sanciones ni tecnológicas, ni científicas, ni sanitarias, farmacéuticas, ni económicas. Sin embargo, hemos sido testigos en los últimos meses cómo Estados Unidos, por ejemplo, ha prohibido que Irán pueda comprar aviones comerciales de la empresa Boeing, ni siquiera de Airbus, desde la Unión Europea, por la prohibición de Estados Unidos de poder disponer la venta de estos aviones a la República Islámica de Irán. Aviones comerciales. No estamos hablando de tecnología militar. Bueno, Francia y Gran Bretaña y Alemania han puesto el grito en el cielo porque indudablemente empresas como Airbus lo que quieren es vender aviones. E Irán está dispuesto a comprar 200 aviones comerciales que podrían desarrollar la industria aeronáutica europea a niveles insospechados. Poderosos señores don dinero, suele decirse, y cuando aquí está en juego miles de millones de dólares, como son los que están en juego en la relación entre Irán y la Unión Europea, somos testigos entonces de que a Francia, que a Gran Bretaña y Alemania les interesa desarrollar relaciones comerciales con Irán. De tal forma que se ha vuelto a recuperar la industria automovilística iraní, tanto de la marca Peugeot como de la marca Citroën, que dentro del concierto de Oriente Medio y Asia Central tenían en Irán la principal planta manufacturera de estas marcas de autos franceses para la región del Levante Mediterráneo y para el Asia Central. 100.000 autos anuales. Eso se está recuperando. Inversiones en el plano de los servicios industriales, en el plano de la infraestructura, en el plano de carreteras, en el plano de aeropuertos, de puertos, de tecnología asociada a la industria carburífera, a la industria de los recursos hidrocarburíferos como el petróleo y el gas, a recursos derivados de la posición estratégica que tiene Irán en el concierto de Asia Central y Oriente Medio. Estamos hablando de un país de 80 millones de habitantes, dotados de cuantiosos recursos petrolíferos y gasíferos, un país que está dispuesto a desarrollar inversión con los países de la región y con aquellos que quieren hacer inversiones con Irán, pero que además tiene una impronta política en Oriente Medio y Asia Central innegable. La guerra en Siria, la guerra en Irak, la guerra en Bahrein, en Yemen, la ocupación en Palestina, han tenido la participación activa de la República Islámica de Irán en defensa de estas sociedades, en apoyo al pueblo palestino, en apoyo al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, en el apoyo al gobierno iraquí, el apoyo, por ejemplo, en materia de refugiados, en la guerra de agresión contra Afganistán que ha tenido Estados Unidos desde el año 2002 a la fecha. Más de 1 millón de refugiados afganos viven en Irán. Y con el reconocimiento que ha hecho las Naciones Unidas, que dentro de los países que tienen refugiados al interior de sus fronteras, Irán se caracteriza por proporcionar educación, atención sanitaria y los mismos derechos que sus connacionales. Son parte de las materias que no se suelen hablar en los medios de comunicación occidentales que presentan a Irán como un enemigo de Occidente, cuando en realidad, desde el triunfo de la Revolución iraní el año 1979, cuando se derroca a la dinastía de los Pahlavi, del Shah de Irán, que claro, tenía connotación de farándula internacional, la emperatriz, el emperador, la corte imperial, pero no se hablaba de un país que estaba sometido al arbitrio y al totalitarismo de una dinastía monárquica. Eso cambió a partir de 1979 e Irán recupera el papel protagónico en defensa de las sociedades de Oriente Medio y Asia Central que debía tener permanentemente. No en balde, Irán es considerado enemigo de Israel, enemigo de Arabia Saudí, de Estados Unidos, es decir, una tríada de países que conforman el seno del imperialismo, el sionismo y el wahabismo en la zona, destinados primero a seguir ocupando Palestina, a seguir agrediendo al pueblo chiita de Bahrein, a seguir agrediendo a Yemen, más de 15.000 niños muertos en esta guerra de agresión desde marzo del año 2015, una agresión llevada a cabo por Arabia Saudí, que en esta semana la Organización de Naciones Unidas ha sacado un nuevo documento en que declara a Arabia Saudí culpable del asesinato de miles de niños en Yemen, o la guerra de agresión contra Siria, desde marzo del año 2011 a la fecha, 500.000 muertos, o el 1.5 millones de muertos iraquíes desde el año 2003 a la fecha. ¿Quién hace responsable a Estados Unidos, a Israel y Arabia Saudí de esas muertes? Nadie los hace responsables porque dominan el seno del Consejo de Seguridad, porque suelen dominar los medios de comunicación occidentales y porque además poseen el dinero suficiente para acallar conciencias, acallar voces y seguir presentando a Irán como el enemigo de la paz, cuando el Plan Integral de Acción Conjunta nos ha demostrado que el único que ha cumplido a rajatabla este acuerdo es precisamente la República Islámica de Irán. Habrá que esperar si Donald Trump va a llevar efecto el echar atrás este acuerdo o definitivamente va a aceptar que ha perdido esta batalla contra Irán. Nos vamos a un breve descanso.
Palmers cuenta con una completa línea de ropa interior para hombre y mujer. Palmers, la encuentras en las principales tiendas por departamento a nivel nacional. www.palmers.cl. Sin fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
Estamos de vuelta con nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de su frecuencia modulada. Hablábamos sobre el Plan Integral de Acción Conjunta firmado entre la República Islámica de Irán por una parte y el G5+1 por la otra. G5+1 conformado por Estados Unidos, por Rusia, por China, por Gran Bretaña, Francia y Alemania. Es decir, las mayores potencias económicas y militares del mundo, teniendo como referente y como rival a la República Islámica de Irán. Es muy importante dar cuenta de esta confrontación porque es parte de lo que está aconteciendo en Oriente Medio y en Asia Central principalmente, pero que se ha trasladado también hacia otras zonas del mundo, como es el caso del Magreb, del norte africano. Allí donde un país, se acordarán de él, Libia, dirigido por Muammar Gaddafi, sufrió la agresión y la invasión por parte de la OTAN, principalmente Francia, Italia e Inglaterra, se derrocó a Muammar Gaddafi y finalmente el objetivo que se perseguía, que era lograr la democracia para el país africano, terminó convirtiendo este país en un estado fallido, en un país que desde esa fecha, de marzo del 2011 hasta ahora, ha tenido 200.000 muertos. Ahí los muertos en el Magreb, en Oriente Medio, en Asia Central, se cuentan por decenas de miles, por cientos de miles. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a la hora del análisis, a la hora del diagnóstico, se suele utilizar la muerte de 10, 15, 20 europeos o de 5 o 6 norteamericanos, o de 50 en una masacre en Las Vegas, y no se da cuenta de las masacres diarias y cotidianas que sufren pueblos como el de Palestina, el de Siria, el de Irak, Afganistán. Afganistán lleva desde el año 2002 a la fecha, desde el momento en que fue invadido el año 2001, un mes después del atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, Afganistán fue invadido en función de descubrir el escondite de Osama Bin Laden, que se supone lo protegía el régimen de los talibán en Afganistán. El año 2003 es invadido Irak en función de una mentira internacional premeditada, una mentira artificiosa que ha generado cientos de miles de muertos. 1.5 millones de muertos en Irak desde la invasión del año 2003, que terminó con la ejecución de Saddam Hussein, que terminó con la ocupación del país, la fragmentación de Irak. Ese fue el objetivo principal. No fue esta idea peregrina de descubrir armas de destrucción masiva, que era más falso que Judas, dicen algunos. Falso porque nunca hubo armas de destrucción masiva en Irak. Nunca hubo posibilidades de creación de armas de destrucción masiva en este país. Y si las hubo alguna vez, fue gracias al apoyo precisamente de los países que atacaron a Irak. Irak era aliado de Occidente. Era aliado de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña y de Alemania en su guerra sostenida contra Irán. Porque Saddam Hussein servía como un tapón contra las pretensiones de hegemonía, de política regional de Irán. Por tanto, Saddam Hussein, antes de entrar en desgracia, antes de caer en desgracia, era un aliado simpático, bienvenido, un aliado económico, militar, político de Occidente. ¿En qué momento cae en desgracia Saddam Hussein? El momento en que hay que tener un chivo expiatorio, en que hay que tener un culpable, en que hay que decir, a ver, señores, ¿cómo desarrollamos la industria de armamentos del mundo que está de capa caída? ¿Dónde tenemos una guerra donde poder desarrollar armas? ¿Dónde tenemos una guerra donde poder vender armamento no solo al país, sino a los países regionales, a los países vecinos? No es casual que las guerras digitadas desde Washington, desde París, desde Londres, tengan a Israel, a Turquía, a Arabia Saudí, como países donde las armas entran como Pedro por su casa. No es casual que la guerra de agresión de Arabia Saudí contra Yemen signifique la compra por parte de esta monarquía totalitaria de 110 mil millones de dólares en armas a Estados Unidos. La compra de armas por parte de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, de Omán, de Bahrein, de los Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait, que han comprado decenas de miles de millones de dólares en armas. ¿Armas para qué? Armas para financiar a Estados Unidos, armas para desarrollar la industria de armamento de Estados Unidos, para mantener en pie el complejo militar industrial de Washington, ese mismo complejo militar industrial que lo mismo invade Libia, que Siria, que Irak, que Afganistán, que permite que se ocupe territorio palestino porque uno de sus aliados, Israel, es su socio principal en ese país. Dos meses antes de salir del gobierno, Barack Obama, el expresidente norteamericano, firmó un acuerdo por 38 mil millones de dólares de entrega gratuita por 10 años. 38 mil millones de dólares de entrega gratuita en el plano militar a Israel. ¿Qué país cuenta con una protección como esa en el plano internacional? Egipto es otro, ¿no? 1.500 millones de dólares anuales, porque Egipto también le sirve para contener las pretensiones del mundo musulmán. En Egipto hay un ex dictador como Abdel Fattah al-Sisi, que en su momento fue comandante en jefe del ejército de Hosni Mubarak, quien fue derrocado por Occidente. Abdel Fattah al-Sisi, quien posteriormente derroca a los hermanos musulmanes en Egipto por órdenes de Occidente. Abdel Fattah al-Sisi, que prohíbe abrir el puesto de Rafah en la frontera entre la franja de Gaza y Egipto. Este mismo al-Sisi que es aliado de Israel, este mismo al-Sisi que es aliado de Yemen, pero de la parte de Yemen que es aliada a su vez de Arabia Saudí. Por tanto, estamos hablando de la conformación de alianzas militares donde el tema económico, militar, financiero, de alianzas, está muy entrelazada. Y en este plano, sin duda, enfrentarse al sionismo, enfrentarse al imperialismo, enfrentarse a la ideología wahhabita de la monarquía saudí, representa un dolor de cabeza en el mundo. Hablar de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, por ejemplo, implica arriesgarse a penas de cárcel en Europa, implica no poder entrar a Palestina, no a Israel, a Palestina, implica que se persiga incluso a judíos críticos del sionismo, que se les califique como judíos que odian a los judíos, que no se puede entrar a territorio palestino porque las fronteras son controladas por las tropas de ocupación israelí. Encontrar al régimen israelí ocupando todavía los altos del Golán que pertenecen a Siria. Al régimen israelí que proporciona apoyo logístico y sanitario a grupos terroristas como Daesh o que establece alianzas con la monarquía de Arabia Saudí. Nos preguntamos por qué, desde la aparición de los grupos terroristas en Oriente Medio, Israel no ha sufrido ningún atentado como lo ha sufrido Siria en Damasco, en Homs, en Latakia, en Tartus, o Irak en Bagdad, en Basora, en Mosul, o cualquiera de los otros países del Levante Mediterráneo. ¿Por qué Israel no ha sufrido atentados por parte de quien se supone son grupos fundamentalistas islámicos? No es por la seguridad que pueda proporcionar Israel, porque incluso países tan seguros como Alemania, como Inglaterra, Francia o los Estados Unidos sufren también atentados terroristas. Y la respuesta es muy clara, porque no puedes atacar, no puedes morder la mano que te da de comer. Y en ese sentido, los grupos terroristas como Daesh, Fatah al-Sham, Ahrar al-Sham, han sido y han gozado de la protección de las fuerzas militares israelíes. En los altos del Golán ocupados a Siria, por ejemplo, Fatah al-Sham se ha instalado y cuenta con la protección sanitaria y militar, informes de seguridad y logística por parte de Israel. Lugares dentro de Oriente Medio, como Jordania, donde las tropas, los milicianos terroristas, cuentan también con entrenamiento por parte de la soldadesca israelí. Y en ese plano, entonces, resulta absolutamente risible, absolutamente, yo diría, indignante que se hable sobre la firma de tratados nucleares o de la prohibición de armas nucleares, que se obligue a países como Chile, como Argentina, como Brasil u otros a que firmen tratados de prohibición de armas nucleares, pero los principales países, los que poseen armamento nuclear, no han firmado este tratado de prohibición. Recordemos que el día 7 de julio del año 2017 se firmó por gran parte de los países miembros de las Naciones Unidas, 122 miembros, el tratado sobre la prohibición de armas nucleares. Como una toma de conciencia en realidad, porque en el plano práctico y operativo, Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Pakistán, Sudáfrica, la India e Israel y Norcorea también, con menos cantidad de armamento nuclear, poseen armas de destrucción masiva, armas de tecnología nuclear. No estamos sumando aquí armas químicas, armas biológicas u otras que tienen por miles esta superpotencia. En base a esta toma de conciencia que les menciono, los 122 estados que votaron a favor del tratado se comprometen a no producir ni poseer armas nucleares, a no utilizar este tipo de armamento, recordando que el único país que ha utilizado armamento nuclear en la historia ha sido Estados Unidos contra Japón en Hiroshima y Nagasaki, año 1945, el 6 y 8 de agosto de ese año. También estos países que firmaron el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares se comprometen a no producir ni poseer armas nucleares, a no utilizar este tipo de armamento y a no amenazar con recurrir a él, así como no ponerlo en manos de alguien ni a recibirlo directa o indirectamente. ¿Por qué entonces no lo firma Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Sudáfrica, Israel, Pakistán y la India y la misma Norcorea? Porque les da manga ancha, les da libertad para la transferencia tecnológica de este tipo de tecnología, de este tipo de armas, a países que teniendo el dinero podrían comprar esta tecnología. En específico Arabia Saudí, por ejemplo. Es un país que está dispuesto a comprar armamento nuclear. Este entonces es el punto fundamental del tratado de prohibición nuclear. Es decir, crear un instrumento jurídico vinculante para prohibir las armas nucleares que lleve a su eliminación total. Pero la verdad es que esto es un puro cuento, es una utopía, porque mientras los países que poseen armamento nuclear no firmen este tratado y no estén dispuestos a eliminar las armas nucleares, todo lo demás es simplemente un saludo a la bandera. Es una bonita ceremonia donde firman, donde hay un buen vino, donde hay buenos discursos, donde se suelen estrechar las manos, se anuncia que la paz del mundo está cerca y al día siguiente tenemos amenazas de Donald Trump, por ejemplo, con destruir totalmente a Norcorea. Y por el otro lado, a Kim Jong-un dispuesto a amenazar a Estados Unidos de bombardear la costa oeste, Guam, Japón y quien se le atraviese. A pesar de ser jurídicamente vinculante, el Tratado de Prohibición Nuclear, es decir, si es jurídicamente vinculante, es de obligatorio cumplimiento, pero es para los estados que lo firman. Y por tanto, aquellos que no lo firman, no existe este tratado. No los vincula, no los obliga. Pero también, y aquí hay que tener mucho ojo, aquellos que firman el Tratado de Prohibición Nuclear, se les prohíbe ser miembro de alianzas militares junto a estados que posean armamento nuclear. Y tenemos tratados de asistencia recíproca en América, tenemos tratados como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde gran parte de los países europeos son firmantes de la OTAN, y eso significa que son aliados de países que son poseedores de armamento nuclear, como Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Por tanto, estamos hablando, insisto, de un saludo a la bandera, de algo artificioso, surrealista. Además, este tratado establece que cada uno de los estados que adhieren al tratado tienen derecho a retirarse de este tratado si deciden que acontecimientos extraordinarios relativos a la materia del tratado han puesto en peligro los intereses supremos de su país. Por tanto, da también amplia flexibilidad para retirarse del tratado si así lo disponen. Entonces, es un tratado que es jurídicamente vinculante, que es de obligatorio cumplimiento, pero que también permite que cualquier país que esté desarrollando una tecnología nuclear que lo conduzca a armas nucleares podría retirarse del tratado sin que eso implique sanción alguna. Insisto que la limitación más importante de este tratado es el hecho que no lo firma ninguno de los estados dotados de armas nucleares. No lo firma Estados Unidos, no lo firma Francia y Gran Bretaña, tres estados que poseen alrededor de 8.000 ojivas nucleares. Por eso hay que tener mucho ojo con lo que hablamos y con lo que queremos entender. Corea del Norte se dice que posee 10 artefactos nucleares, 10 artefactos nucleares con una potencia 10 veces superior a la bomba lanzada sobre Hiroshima. Bueno, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña tienen 8.000 ojivas nucleares. 8.000, no 10, no 40, no 50, no 1.000. 8.000 ojivas nucleares. Y cuando hablamos de ojivas, hablamos también de ojivas múltiples. Es decir, un misil que en su interior puede llevar 4, 6, 8 o hasta 10 artefactos nucleares. Así que multipliquemos. Tampoco lo firma Rusia, que posee la misma cantidad de ojivas nucleares. Tampoco lo firma China, ni Israel, India, Pakistán, Corea del Norte, Sudáfrica, que son poseedores entonces de armamento nuclear y en cantidades que no son despreciables. Israel, por ejemplo, se calcula que tiene entre 200 a 300 artefactos nucleares. Estamos hablando que tampoco no firmaron ya esto, el tratado, países como Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Turquía, países miembros de la OTAN, que almacenan en su territorio armamento nuclear norteamericano, francés e inglés. Por tanto, no lo firman aquellos que están más comprometidos con el armamento nuclear. En definitiva, fueron 73 países miembros de la ONU los que no firmaron el Tratado de Prohibición Nuclear. En su estado actual, este tratado no va a frenar la carrera armamentista, no va a frenar los presupuestos de defensa altísimos. Por ejemplo, para este año 2017, Donald Trump autorizó un presupuesto entre comillas, de defensa, se denominan así, de 700 mil millones de dólares. Gran parte de ellos van a ser destinados a seguir desarrollando la carrera armamentista, sin contar todos aquellos miles de millones de dólares que no están dentro del presupuesto militar, pero que sirven para los servicios de inteligencia norteamericanos, como la CIA, la NSA, o cualquiera de los servicios de inteligencia, de mensajería, de control, de análisis que tienen los Estados Unidos. A la cabeza de la carrera armamentista sin duda está Estados Unidos, país que se ha modernizado en el plano de armamentos. Estamos hablando de una modernización que triplica el poder destructivo de los misiles balísticos intercontinentales. ¿Cuáles son estos misiles balísticos intercontinentales? Aquellos que son capaces de superar los 6.000 y 7.000 kilómetros de distancia entre su origen y su punto objetivo. Por eso preocupa los ensayos de Corea del Norte con misiles balísticos intercontinentales, porque implicaría la capacidad de poder tocar la costa norteamericana o países como Japón o la isla de Guam o Alaska. Pero un misil balístico intercontinental no solo tiene que llegar al lugar que está destinado, sino que además debe tener un artefacto nuclear en su interior que le permita entonces destruir el lugar y el objetivo. Y eso es lo que Corea del Norte no tiene capacidad en este momento tecnológica para dotar a un misil balístico intercontinental de una carga nuclear. También dentro de este sistema de armamento que Estados Unidos ha desarrollado se encuentra lo que se llama el escudo antimisiles, paraguas protector o paraguas antinuclear que Estados Unidos ha desarrollado en Europa y también en Asia, el sistema TAT en Corea del Sur y Japón, el sistema de protección antinuclear con los países miembros de la OTAN, que cuestan miles de millones de dólares, que no los paga Estados Unidos. Los suelen pagar, la factura la suelen pagar países como Corea del Sur, como Japón, o los países europeos que han sido exigidos por parte de Donald Trump a que paguen estas facturas militares. Rusia y China también están inmersas en la modernización de sus arsenales nucleares. El año 2018, Rusia va a desplegar un nuevo misil balístico intercontinental, el Sarmat, 18.000 kilómetros de alcance, 18.000 kilómetros, para que lo comprendan, estimados auditores y auditores, implicaría el lanzamiento de un misil desde Santiago de Chile y que llegue, por ejemplo, a una ciudad como París fácilmente. Capaz de llevar un misil de esta característica entre 10 y 15 ojivas nucleares múltiples, es decir, un mismo misil es capaz de salir, de navegar y luego lanzar a 10 o 15 objetivos distintos un artefacto nuclear. Y estamos hablando que ingresan a la Tierra a una velocidad mayor que la del sonido. Por tanto, estamos hablando de armamento de altísima tecnología, de altísimo poder destructivo. Así que, ¿de qué sirve firmar un tratado de prohibición nuclear cuando los principales países, aquellos que poseen armamento nuclear, no lo firman, no les interesa, no lo van a hacer y se pasan por el aro cualquier decisión internacional que implique prohibirles tener armamento nuclear? Estamos hablando también que el día 20 de septiembre, hace muy poquito, hace menos de 20 días, precisamente al día siguiente de que el presidente Trump desplegara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un escenario de guerra nuclear, recordarán el discurso de Trump amenazando a Corea del Norte, amenazando con destruirla completamente. Al día siguiente de estas palabras de Trump, se abrió a la firma el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, este que les estaba mencionando que se estableció en julio de este año. Los países que firmaron ese documento, aprobado por una mayoría de 122 estados, se comprometen entonces a no producir armas nucleares, a no utilizarlas, a no amenazar con utilizarlas, no entregarlas a terceros ni recibirlas directamente. Pero insisto, ¿de qué sirve que se comprometan a esto aquellos que no poseen armamento nuclear? Porque los que la poseen no lo firman. Chile, Venezuela, Cuba, Brasil, México, Indonesia, Tailandia, Bangladesh, Filipinas, Palestina, Sudáfrica, el único país que que se dice que tiene armamento nuclear y que firmó esto, el Congo, Argelia, Austria, Irlanda y el Vaticano, fueron algunos de los 50 estados que ratificaron este tratado. Pero ese mismo día la OTAN lo rechazó. Y lo rechazó porque no aceptaremos, dijo la OTAN, ningún argumento contenido en el tratado. Y no lo van a aceptar porque es un tratado al que no se compromete ninguno de los estados poseedores de armas nucleares, que no va a ser efectivo ni va a incrementar la seguridad y la paz internacional. Entonces estamos hablando del sinsentido más absoluto, porque la OTAN, los Estados Unidos y aquellos que poseen armamento nuclear, lo que sostienen es que podemos estar tranquilos porque las bombas nucleares garantizan la paz. Eso es lo que nos están diciendo. Lo que nos están diciendo es que mientras más armas nucleares haya en el mundo, más distensión puede haber, más posibilidades de evitar un conflicto. En cambio, nos damos cuenta que la carrera armamentista se está acelerando. Estamos viendo que las posibilidades de un enfrentamiento donde alguno de los países que posee armamento nuclear puede apretar el botoncito y signifique la explosión de determinado territorio. La India y Pakistán, una de las zonas más inestables del planeta, posee armamento nuclear. Israel posee en Oriente Medio armamento nuclear. Norcorea posee en la península coreana, cerca del mar meridional de la China, en una de las zonas más inestables del planeta, armamento nuclear. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China lo poseen por cantidades centenares y miles de ellas. Por tanto, estamos hablando que la paz no está garantizada. Precisamente como nunca antes, el peligro de la utilización de un arma nuclear está allí, presente, puede ser inmediata. Pero parece ser que no hay que preocuparse, como afirman los críticos, porque podemos dormir tranquilos, confiados en que las armas nucleares son una herramienta fundamental para la paz mundial. Y esta conclusión surrealista, absolutamente fantasiosa, es la que se trata de imponer en el mundo cuando se dice que algunos pueden poseer armamento nuclear y otros les está vedado. O se tiene armamento nuclear y se permite el desarrollo nuclear pacífico de otros países, o definitivamente estos países que tienen armas nucleares firman un tratado que vaya eliminando este tipo de armas. De otra forma, seguiremos enfrentando la hipocresía de una política internacional donde unos pocos poseen el chantaje del armamento nuclear y otros tantos tenemos que estar sometidos a ese chantaje. Estimados auditores y auditoras, ha sido el programa número 18 de Sin Fronteras. Un gran saludo y nos escuchamos el próximo miércoles.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa. Aguas saborizadas Naisi, un producto 100% nacional. Deliciosa y refrescante mezcla de sabor. Una bebida libre de sellos, cero calorías.